Ética difusiva para la fundamentación de la moral de género en el aula. Tiene 12 minutos de exposición y al final dejamos las preguntas para hacer un solo bloque de preguntas. Gracias.
Vamos a empezar. Mi tema, como ustedes vieron, es una ética discursiva. No sé si alcanza a ver, pero se me hace que no, no sé si alguien me puede ayudar. Es ética discursiva como fundamentación de una nueva percepción de la moral de género en las aulas. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, ¿sí le puedes dar? Muy bien. Primero hay que distinguir dos cosas. ¿Qué entendemos por moral y qué entendemos por ética? Moral, pues tenemos amor moris, que es la palabra donde se origina, y la ética también es llamada filosofía de la moral. Moral significa costumbre y la ética significa ethos, por ejemplo, significa morada o casa. Es hasta en los romanos donde se identifican en uno mismo como razón de ser o forma de comportarse. Por eso hoy en día he trabajado con varias personas que están inmersas en la educación, que son doctores, que son médicos, y de repente yo veo que no pueden hacer esa distinción entre lo que es la moral y lo que es la ética. ¿Pero esto qué tiene que ver? Bueno, primero tendría que ubicar, porque la ética es un saber práctico y normativo, ya que trata de orientarnos cómo y qué hacer, ¿no? ¿Por qué la ética? Sí, me haces por favor. Porque lo que se va a proponer es una ética discursiva. ¿Qué es la ética discursiva? Bueno, es fundamentar la validez de los enunciados y los juicios morales a través del examen de un presupuesto en un discurso. Porque esto, ¿a qué se debe con la educación en la paz? Bueno, vamos a identificar tres funciones de la ética, pero antes de identificarlas, la pregunta es, de repente, maestras que están tratando los temas de equidad y género y de la paz, me dicen, es que yo estoy muy desalentado porque veo que mis alumnos no tienen como una sensibilidad a los valores. No, veo que no compartimos mucho los valores, que no los piensan, que no los aplican. Entonces, a partir de esas expresiones, yo he pensado que si nos enfocamos en tres funciones de la ética y las comprendemos, podemos proponer algo más. Primero, según Adela Cortina, es una filósofa, nos propone tres funciones de la ética. La primera, aclarar qué es la moral y cuáles son sus rasgos específicos. Segundo, fundamentar la moralidad. Por ejemplo, tratar de averiguar cuáles son las razones por qué el alumno tiene esa moral. No es lo mismo la moral que tú has ejercido a la de ella. Y cómo se han identificado que la moral en sí nos englobe a todos es muy diferente. Entonces hay que analizar cómo fuiste conceptualizando la moral. Y la tercera es aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados de las dos primeras funciones según Adela Cortina. Entonces, basados en Adela Cortina, vamos a dar un brinco y vamos a hablar también de intersubjetividad y empatía. Me voy a ir súper rápido porque son 12 minutos, entonces, para Husserl, que es un filósofo interesante, Husserl dice que la intersubjetividad es darse al otro o darse de otro a sus vivencias. Muy, muy parecido a Edith Stein, que fue su alumna, una filósofa, ella propone que la empatía es la experiencia del otro, de la otra, como sujeto, no únicamente como objeto corporal, como una persona que veo pasar, sino como entender mediante la concepción de un ente, ¿qué está hablando ese sujeto? ¿Cómo puedo entender sus pensamientos? ¿Cómo puedo entenderlo al otro? Entonces, la concepción del otro es muy importante. Para pensar en la paz, tenemos que entender al otro, y eso es muy difícil. Entonces, dos conceptos muy importantes que yo creo que podrían fundamentarse sería intersubjetividad y empatía, y los vamos a retomar ahorita. Vamos a aplicar la primera función de la ética con el docente. Y la pregunta que nos va a motivar es, ¿cómo puedo esperar de mi estudiante un cambio en la percepción de equidad de género, o en el caso de la paz, en mi aula si no conozco su concepto de moral? ¿Cómo pretendo yo, docente, que ellos tengan una sensibilidad de género si yo ni siquiera conozco cómo formaron su moral? Por eso me voy a basar en la primera función de la ética, que es aclarar qué es la moral, y entonces propongo hacer un diagnóstico grupal en torno a sus costumbres y su historia conceptual. Si yo quiero conocer a mi grupo, yo propongo que se haga un diagnóstico de historia conceptual. ¿Qué es una historia conceptual? Bueno, yo propongo que se haga una tabla de conceptos cotidianos que tú mismo trates todos los días con ellos, por ejemplo, la amistad, la solidaridad, quizás hasta sean los valores mismos, el respeto. Todos esos los pones y se los das al alumno para que los defina. ¿Por qué? Porque así vas a hacer un diagnóstico de conceptos en donde puedas ver que el alumno qué opina de cada cosa, de cada concepto que está inmerso en la moral. Entonces tú vas a tener un diagnóstico, un mapeo de qué está entendiendo por moral sin preguntarle directamente qué es moral y que no te sepa responder. Muy bien. También la segunda función de la ética la vamos a meter y entonces es aquí en donde entra la ética discursiva en el aula. Yo propongo un diálogo conceptual. Hoy en día, bueno, ya manejamos nosotros cafés filosóficos, diálogos socráticos, que es una mayéutica en donde se interroga al alumno, donde se cuestiona al alumno los conceptos y a partir de lo que él contesta se vuelve a cuestionar. Es totalmente socrático. Entonces, se propone, incluso pueden ser focus group, ¿no? Pero basados en conceptos, en los conceptos que se manejaron en un primer momento, en donde los alumnos contrasten sus ideas y conceptos y viertan opiniones, ideas, argumentos contra argumentos. De esa manera, no solamente el alumno va a entender que su moralidad surgió quizá de su historia conceptual, sino del actuar mismo. Y entonces va a ver lo que tú opinas, lo que él opina, incluso lo que opina el docente sobre ciertos temas cotidianos. Ok. La moral pregunta, ¿de qué manera o cómo, qué se debe de hacer? Es lo que la moral hace. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo mejor para todos? Pero la ética pregunta a la moral. Si yo pregunté en la moral, ¿de qué manera puedo hacer esto para que sea mejor? La ética va a cuestionar, ¿y por qué se debe de hacer así? Entonces la ética tiene una función importante para la educación y la paz, inclusive en la conceptualización de una nueva moral de la percepción de género. Sí, por favor. Y es en la segunda función de la ética donde se manifiesta la empatía de Einstein, porque yo al escuchar lo que tú opinas sobre la amistad, o si tú piensas que no existe la amistad, yo estoy dando un concepto de empatía, yo estoy entrando en ese concepto, y estoy entrando en darse a sí mismo y escuchar al otro y conocer al otro. Eso es solamente creo que se puede dar en el diálogo, en el discurso. Por eso, propongo que ahí es donde entra la intersubjetividad y la empatía de Sten y Husserl con el diálogo. Y yo creo que ahí es donde entra el observatorio, que podría enfatizarse ahora sí con talleres, con conferencias, con charlas, ¿no?, de equidad y género. En el caso de la paz, bueno, también tiene que ver. Y bueno, si nos saltamos. Y la tercera función de la ética es aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras funciones. Si ya hice mi diagnóstico con mi alumno, ya lo entiendo un poco más, cómo formó su moral, y después lo vierto en un discurso y un diálogo donde con sus compañeros construyen conceptos, entonces ahora creo que sí se puede dar un gran paso, que es la aplicación de la ética. Y entonces como docente me voy a preguntar, ya no me voy a asombrar por qué este alumno es tan machista o por qué esta alumna tiene estas tendencias, ¿no?, hacia discriminar o a siempre pelearse entre sus compañeros. Entonces, si en el aula es donde se necesita trabajar el discurso, yo creo que a través de la clarificación de la moral y la clarificación de la ética en un aula es donde se puede dar, mediante el diálogo, una nueva sensibilización y percepción de la moral de género. Y eso es todo. Muchas gracias.
Con el tema Condición de la Resiliencia para la Adaptación Escolar en Estudiantes de Educación Media Superior.
Bueno, como ya les mencionaban, ese es el título. Delante de ustedes está la segunda parte de una investigación acerca de la resiliencia en un ámbito de bachiller y preparatorio.
Bueno, nuestro objeto de estudio es la resiliencia, el cual pues es un proceso de adaptación, de recuperación y de superación en situaciones de amenaza tanto a nivel psíquico como a nivel físico, que se representa en el contexto de los y las individuos en el desarrollo de competencias sociales, vocacionales, académicas y personales que le permitan ser autosuficientes.
Tenemos bajo esta perspectiva poder ver el contexto y sus subáreas del mismo contexto.
Bueno, según Villalta, nos menciona que la resiliencia es como una hipótesis explicativa de la conducta saludable en condiciones de adversidad o alto riesgo. Bueno, estos factores propician además una adecuada salud de vida y están relacionados con la familia y la educación. El hecho de habernos centrado en este tema, le dimos la importancia o la relevancia de hacerlo en contextos poco favorecedores, donde de momento las personas o los sujetos con los que trabajamos ellos presentaban situaciones hostiles donde nuevamente se reinsertaban a terminar con la etapa de la preparatoria. Consideramos importante pues checar los niveles de resiliencia, las áreas de apoyo, los factores protectores que con los que contaban en ese momento para poder desarrollar una investigación que nos pudiera dar también un contexto, un marco para poder hacer una propuesta donde se pudieran fortalecer aspectos que ya contaban y introducir algunos que pudieran ser relevantes en este tema.
Hay algo muy muy interesante. La primera parte del estudio se hizo con población de edad escolarizada, es decir, entre 15 y 18 años, y esta segunda parte, como menciona mi compañera, se hizo con personas que oscilaban entre los 15 hasta los 52 años. Entonces, dentro de esta panorámica pudimos ver la diferenciación entre las edades, y aunque el contexto es el mismo, el sitio de las diferentes sedes de educación no están pegados, o sea, es el mismo contexto en general, pero se diversifica. ¿Te molesta, por favor?
Bueno, dentro de una panorámica en la comunidad investigada, haber identificado la condición resiliente en los y las participantes es un tópico de suma importancia, como bien ya lo mencionábamos, pues es una a partir de las necesidades sentidas por cada esfera dentro de esa comunidad escolar, permite ubicar las áreas de urgencia que son necesarias a potencializar.
Algo rescatable o porque se puede poner en esta mesa de trabajo es que entre hombres y mujeres existen muchas diferencias. En todas las esferas que le menciona mi compañera, que vamos a desglosar más adelante, podemos ver diferencias significativas a partir de los esquemas o los andamiajes cognitivos que pudiéramos tener o ideas acerca de nuestra realidad. Por ejemplo, qué es ser un hombre, qué es una mujer con respecto a la educación, a terminar el nivel medio superior y las diversas variables que existen a su alrededor.
Se tomaron en cuenta un conjunto de factores integrales que influyen en las y los individuos para los grados que conforman su resiliencia. Tales fueron el afrontamiento, el autoconcepto, las figuras, el humor, la familia, el locus interno, el locus externo, el determinismo recíproco, la autoeficacia, el liderazgo, y a su vez estos permitieron ubicar las áreas que resultan mejor afianzadas y los aspectos que han influido para su desarrollo a lo largo de su trayecto de vida. ¿Por qué hicimos énfasis en esto? Porque, como bien mencionábamos, suceden una serie de variables en su contexto, que igual es en determinado tiempo de su vida no concluyeron el nivel medio superior, sin embargo ahora regresan y es como importante saber qué fueron esos factores o qué áreas se vieron fortalecidas hasta este momento para que pudieran llegar a donde están ahora.
Y bueno, bajo la perspectiva de la psicología, creemos que los sujetos siguen siendo sujetos biopsicosociales. Humanos, hombres, mujeres, o sea, llegamos al mismo punto, donde no solo existe una descripción para poder decir, ve, este es un ser humano, sexo hombre, sexo mujer, y estas deben de ser sus características. Cada uno de los conceptos tienen subvariables. Estas se estudian de manera, más adelante lo veremos, cuantitativa y cualitativa. Lo más enriquecedor fue la parte cualitativa, donde pudimos escuchar de voz de cada uno de ellos situaciones muy específicas y donde les mencionaba anteriormente que las edades influyen muchísimo. No es lo mismo la representación de una persona de 52 años a un chico de 15, y no es lo mismo que lo que pasa en una aula de educación regular a una de educación abierta.
Bueno, aquí les queremos compartir algo de los fragmentos de las historias, y pues empezamos con un varón que nos decía: tengo mi familia maravillosa y una esposa para mí inigualable. En cuanto a la escuela, he retomado a hacer la prepa y aquí estoy haciendo por superarme y salir adelante. Otro de las historias, un fragmento es: actualmente estudio, no fue una decisión planeada, sino algo para detener o escapar del matrimonio. A pesar de eso, pues me gustó y por eso es que continúo. Finalmente, con algunas dificultades, logro concluir la secundaria, entrando a un colegio donde empiezo una carrera técnica en contador privado, sin algún éxito, ya que por falta económica, de ahí empiezo a trabajar. Estoy encargada de cosas de alta importancia en mi trabajo. Mi jefe confía en mí en todo. Mi meta es terminar la preparatoria y en un futuro tener retos nuevos.
Los cuatro párrafos que fueron leídos son de distintas personas. Algo interesante es que, por ejemplo, el último es de una mujer que tiene 52 años y trabaja entre puros ingenieros, lo cual fue muy interesante a la hora de la entrevista porque nos pudo proporcionar información muy importante. Decía que desde el principio que ella empezó a trabajar muy joven, existe mucho el tabú acerca de que una mujer estuviera en convivencia directa con los hombres. Y que bueno, le preguntábamos, ¿existe alguna ventaja en ser mujer al estar laborando en este ámbito? Y decía, sí, me cargan los garrafones. Entonces, para ella fue lo más significativo, porque de ahí en más no existe otra ventaja al ser mujer. Ella mencionaba que el esquema de la concepción de ser mujer en el trabajo ha cambiado importantemente el trayecto de su vida. Y es una situación representativa en este aspecto, porque bueno, tiene 52, es madre, tiene un hijo, también es esposa, pero es mujer y también es un ser humano. Y cómo cada representación de la realidad que tenemos, los avances, el reaprender, el reestructurarnos, va dando evolución al mismo pensamiento. Le decíamos que si existían diferencias entre hombres y mujeres, mencionaba que no. Solo las físicas, las biológicas, pero que de ahí en más todos, absolutamente todos, tenemos las mismas oportunidades y posibilidades. Fue algo interesante porque cualquiera hubiese apostado que por su edad a lo mejor hubiera tenido más tabús, pero en realidad fue una de las personas que tuvieron más fluidez en la flexibilidad de pensamiento hacia las diversidades, entre edades, entre múltiples variables, ¿no? No sé, religiones, espacios, ideales políticos, metiéndonos en cosas estructurales. Imaginémoslo ahora en cosas más personales, como creencias propias, identidades sexuales, lo que pudiéramos nosotros pensar. Entonces, algo muy, muy interesante fue esta parte.
Bueno, los siguientes fueron algunos de los resultados de la muestra que obtuvimos. Es la descripción del de un inventario que se aplicó, IREFE. Aquí, bueno, se tuvo un alfa de Cronbach de .92, cuenta con 120 ítems, hay 10 áreas, que es lo que manejamos, familia, autoestima, afrontamiento, autoconcepto, los que mencionamos anteriormente, y aquí podemos ver que pues, las edades de las 39 aplicaciones oscilan en una edad mínima de 15, con un máximo de una población de 15 hombres y 24 mujeres, igual. Las edades de 150 personas también oscilan entre un mínimo de 15 años y un máximo de 52, con una población de 79 mujeres y 71 hombres, que ese es el contraste entre la primera etapa que se dio y la segunda.
Les mencionábamos que para nuestra perspectiva y desde donde partimos es que al ser humano lo seguimos viendo como algo que o alguien que tiene procesos biopsicosociales. No estamos separados ni aislados. Estas son las correlaciones de las áreas que medíamos, todas son correlaciones positivas. A lo cual quiero llegar que lo que pasa en la familia tiene repercusión directa en el autoconcepto, en el afrontamiento, en el número de áreas que pudiéramos tener. Es evidente que en cada una de estas áreas germinan o crecen ideas que nosotros construimos y con las cuales vivimos, con las cuales pensamos e interactuamos, y las cuales dan pautas para nuestro comportamiento en el aula con las demás personas, si somos o no somos violentos en nuestro interactuar, si tratamos a las demás personas con o sin derechos, según, porque cada uno de estos va a mapear y va a formar nuevas situaciones cognitivas.
Bueno, viene la cuestión de las puntuaciones, donde lo máximo que en el instrumento que se aplicó fueron de 480 puntos. Aquí en la población, bueno, había una puntuación así alta entre 359 puntos y la regular oscilaba, bueno, ya la baja en 242 puntos. La regular era, perdón, de 359 y la alta 480. Igual, en la primera fase, como se trabajó con adolescentes en etapa de escolarización regular o en la edad, igual también se observó que las mujeres solían ser un tanto más resilientes en cuanto a las puntuaciones, o sea, basándonos en las puntuaciones, más resilientes en consideración a los hombres. En el segundo, en esta sede donde hicimos la siguiente parte, aquí, bueno, por la cuestión de la dispersión de hombres y mujeres, aquí La máxima puntuación que se obtuvo fue de 443, la mínima de 293, y se observa aquí a los hombres más resilientes que las mujeres. Bueno, aquí hay que hacer una observación, que aquí la población era de más mujeres, estaban más dispersas y los hombres pues eran como una minoría en ese entonces.
Pero algo muy interesante es que las mujeres siempre hemos mantenido, aunque existe más dispersión o oscilamos entre la puntuación más alta y baja, las mujeres siempre se mantienen arriba de la norma, dentro del puntaje total. En los hombres existen más diferenciaciones y vamos a avanzar otra más. Y bueno, en el gráfico de la familia, se dice que la mujer en la primera etapa, donde fue la adolescencia, tiene más puntuaciones altas. Y en la parte donde adultez y juventud, tiene puntuaciones medias, altas y bajas. Lo interesante de poder desglosar un gráfico o presentarles un gráfico es que no solo se limita a una barra de colores y números, sino es entender y poder observar cómo en el caso de la familia o en este caso de la autoestima, podemos tener más puntuaciones, y eso quiere decir que en el caso de la autoestima, regresando, que las mujeres y los hombres en la parte de la adolescencia, como la autoestima es algo que se está formando, existe una puntuación similar. Y igual pasa en el contexto más adulto, pero los hombres tienden a no tener tanta posibilidad de autoestima alta. El autoestima no es un concepto solo, parte del autoconcepto, parte del determinismo recíproco. Este último que les digo es qué tan capaces nos sentimos de hacer las cosas y qué tan eficaces nos sentimos de hacer las cosas. Entonces, si los hombres no están alcanzando el puntaje de la media y están en puntajes más bajos, estamos viendo que la autoestima está influenciada por estos factores que les mencionaba ahorita. Entonces, algo está pasando, algo les están enseñando dentro de sus casas, dentro de las aulas, que no le está propiciando el crecimiento de este aspecto psicológico y que entonces está delimitando muchas, muchas cosas. Cabe resaltar que los diversos aspectos que les presentamos fueron medidos en un ambiente escolar. ¿Por qué escolar? Porque es un ambiente que podemos tener un poquito más controlado, pero además nos interesaba de manera muy radical saber qué funciones tenían los docentes dentro de la interacción entre alumno y docente. Cualquier adulto que interactúa con nosotros, o alguien más joven o no, llega a ser significativo de alguna u otra manera. A eso le llamábamos figuras. Eso era lo que mencionábamos en un principio. Pero algo muy, muy importante es que en la parte cualitativa, que era yo lo que les decía que nos dio mucha tela para poder analizar la gráfica, mencionaban las personas que tenían una escuela abierta en la preparatoria, que si no hubiese sido por sus docentes, que eran muchísimo más jóvenes que ellos, no hubieran tenido la apertura para volver a flexibilizar su pensamiento. Algo interesante que pasaba, y es un fenómeno muy, muy, muy interesante, es que las mujeres, las docentes mujeres, solo tenían acceso a dar cátedra de ciencias sociales. Y no era un mandato de la autoridad, pero las mujeres eran lo que querían impartir. Y todas las ciencias duras eran de hombres, entonces era algo interesante. Bueno, lo que dice es el autoconcepto, vamos a avanzar. Dale un poquito más. Bueno, el locus, para disipar la duda, es qué tan flexible soy para tomar decisiones, es decir, ¿lo hago de manera interna o lo hago de manera externa? Si lo hago de manera externa, no estoy siendo responsable de lo que quiero ni de lo que decido. Si lo hago de manera interna, eso quiere decir que los objetivos que me planteo son los que alcanzo independientemente de las variables de presión social o tabús o nuevas ideas que quieran generar. Ya les había hablado del determinismo. El liderazgo es algo importante. Cualquiera pudiera pensar, bueno, el liderazgo en la educación, sí. Porque aunque no es una variable que está escrita y tal cualmente medida, la autonomía es algo importante para nosotros en este estudio. Y la autonomía se fue reforzando en la población de la segunda etapa gracias a las figuras de apoyo que tenían, en este caso sus docentes, que permitieron tener un intercambio comunicativo y que independientemente de la edad todos eran tratados para propiciar la educación. Algo interesante, que aunque no era una escuela tal cual inclusiva, es que se le hacían adecuaciones según la persona. Entonces, si la persona de 52 años que les comentaba decía, me cuesta mucho trabajo, pero yo puedo tener toda la libertad de acercarme con mis docentes y que me ayuden, así sea hombre o mujer, o sea, lo que fuese. Entonces fue algo muy, muy padre, porque entonces la educación no está siendo bancaria, la resiliencia se está gestando en cada uno de nosotros, y este es un proceso innato, que tendrá más niveles o no, eso es lo de menos. Lo padre o que hemos mencionado alrededor de todo este ciclo que el observatorio nos permite es ver cómo cada uno nos llegamos a empoderar a partir de nuestros nuevos aprendizajes. Ah, bueno, déjenles cuento, ya sé que se nos va a acabar el tiempo, es el humor. Cualquiera diría, pues el humor. Sí, en realidad cómo tomamos la vida va a ser determinante para ver cómo vamos a enfrentar las situaciones y con qué mapa cognitivo vamos a actuar. Es decir, no solo somos la parte física, la parte humana, biológicamente, sino somos la parte pensante. Eso es la diferencia entre ser un organismo vivo nada más y un organismo pensante que tenemos todas las oportunidades. Entonces, el humor es algo muy, muy interesante. Nos tocaba ver quién tenía mucho humor y hacía chascarrillos a partir de los problemas que se le habían sometido a la vida. Leíamos que una chica estudiaba para no casarse, para huir del matrimonio. Entonces, lo leímos hace un momento, entonces imagínense, ¿no? Fue una salida a educarte para no casarte. Entonces, la presión social que existía, donde la única salida o la única no restricción era poder seguir estudiando. Entonces, a partir de ello, la chica decía, pues, siento que a veces me oigo chistosa diciendo esto. Y yo le decía, no, en realidad, pues es muy común. Y decía, ya, ¿de verdad es común? Y yo, pues sí, porque si yo le hubiera dicho, no es común, pues obviamente el tabú seguía y la situación hubiera dicho, se sigue. Ella se sentía culpable a primera instancia. A segunda instancia trataba con el humor de sobrellevar la situación que le estaba costando desgarres en la comunicación o interacción con su familia y cuanto más con la persona con la que se iba a casar. ¿Otra más?
Finalmente queremos terminar con una frase o un fragmento que se llama La Piedra y pues dice así: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como un proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento, para los niños fue un juguete, Miguel Ángel sacó la más bella escultura y en todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre.
Para poder cerrar, es que hablábamos de que ¿dónde se debe de intervenir? ¿En el adulto, en el joven, en el niño? Y creemos, solemnemente las dos, que se tiene que intervenir en todos y al mismo nivel. Cada uno tiene necesidades diferentes, cada uno tiene historias diferentes, que eso fue lo más padre, porque sus historias de vida fueron los que las enseñaron y las enseñaron a poder afrontar diversas situaciones, lo cual empoderó mucho la parte de su avance o su evolución como ser humano, independientemente de ser hombre o ser mujer. Entonces, la intervención que nosotros generamos a partir de este estudio o lo que se puede hacer es que sea de nivel, a nivel transversal, no nos centremos solo en una población, porque tanto los niños tienen flexibilidad de pensamiento como los adultos, y esa muestra nos la generó la participante con mayor edad, que tenía 52 años y que en ningún tabú laboral tenía en su cabeza. Entonces, fue algo muy, muy interesante. De nuestra parte sería todo. Gracias.